El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Milagros del azar ponen a girar todo el universo. Sin final, otra vuelta más. Los que ayer se fueron, hoy vuelven al carnaval. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Sala de cartón. Vuelven a esconderse de la muerte otra vez. Vuelven a nacer en este mundo al revés. Vuelve a salir y a escaparse del reloj. Vuelve a salir, da comienzo la función. Mágicas luces brillan en el corazón.
Muy buenas tardes, vengan, que viene la murga bajando del camión. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado escuchando este programa. Buenas tardes Javi, buenas tardes Ceci, buenas tardes Sabri, buenas tardes Víctor, buenas tardes Silvio. Buenas tardes a todos los que están en los barrios y en el mundo entero escuchando a través de la radio o a través de la compu en internet, fmmoreno.com.ar, y ahí nos escuchan desde cualquier parte del mundo, aunque no nos entiendan lo que digamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvio.
Muy buenas tardes, Sebastián, y extendemos el saludo a toda la gente que nos está escuchando. Un nuevo programa de Pateando en el Aire.
Programa número 3,14.
Exactamente.
Periódico encima.
Periódico.
Semanal sería en este caso, no periódico. Un periódico semanal.
Exacto, es lo mismo.
No, porque hay periódicos diarios.
Pero pasa, sale, digamos.
Periódicamente.
Periódicamente. En un periodo de tiempo así.
Intermitente. Intermitente y constante a la vez.
Claro. No todos los días, pero semanalmente.
Pero sale.
Dale. Esto es Pateando en el Aire.
Sí.
Y Pateando en el Aire es un programa de la organización barrial Pateando Barrio.
Ajá.
Que tiene su sede en el aire.
Su sede.
En el aire de la radio y en el aire del barrio, porque no tiene sede. Pero estamos ahí por Barrio Salas, San Jorge, Villa Salas, haciendo una serie de actividades tales como este programa, tales como talleres de género, como jornadas y talleres sobre salud y de prevención de enfermedades en el barrio, como limpiezas de basurales, y para que luego sean canchas de fútbol y plazas, como carnavales, como murgas, como varias cosas.
Sí.
Pero la cuestión está en que todas esas cosas, a veces desordenadas, a veces ordenadas, a veces organizadas, a veces no, tienen como objetivo generar participación en los vecinos y las vecinas, que salgan a la calle, que se hagan cargo de esta realidad y que empecemos a ser protagonistas y dejemos de obedecer todos los días en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra intendencia.
En nuestra vida.
En nuestra
vida. En general.
Así es.
Sí.
Hay que tomar las riendas de la vida y tomar las decisiones así que uno tiene que tomar.
Qué lindo, tomar las riendas de la vida.
Sí, en esta época con tanto caballo suelto.
Sí, es verdad, y con tan pocos jinetes.
Así que más allá de toda esta pavada, es eso. Pateando Barrio intenta que los vecinos se organicen y empiecen a decidir colectivamente las cuestiones del barrio, las cuestiones del municipio, de la provincia, del país, del mundo, y hasta hacer la revolución no paramos.
¿En serio?
Sí.
Listo, ahí está, saco boleto entonces. Bien. Vamos a... Sí, dale, sacame, por favor.
Alguna decisión. Basta. No voy a parar. Yo no tengo duda. No voy a cambiar. Déjala que suba. Cuando pienso en todo lo que di, cuando sueño el final, cuando sueño que todo va a acabar, gozar es tan necesario, mi amor, gozar.
Ahí está, volvimos. 19:12 minutos. Esto es Pateando en el Aire, como decíamos antes, a través de FM Moreno 90.1. Las vías de comunicación para que nos manden mensajitos o nos llamen directamente y si quieren salir al aire nos cuenten algo. El teléfono de línea 466-6559, 466-6559. Mensaje de texto al 15-6154-0359. 15-6154-0359, Silvio.
Como escuchaban la presentación del bloque Saliendo a Ver, tenemos un nuevo tema para este programa, un nuevo tema del día. En este caso se trata de qué pasa en el barrio, en realidad qué pasaba en el barrio, Barrio Sala, San Jorge, esta zona donde Ajá. Pateando Barrio realiza sus actividades. Años 80, años 70 y pico, ahí pleno sí. pleno poblamiento del Gran Buenos Aires, cuando todavía había mucho más baldío, mucho más campo, lleno de esas flechitas que uno arrancaba y se le tiraba a los niños del barrio en los ojos.
Abrojos. Cardos. Sí. Eucalipto por todos lados.
Todo eso.
Había, sí.
Cuando uno podía jugar libremente sin tanto bandido suelto en la calle.
Bandido suelto.
Antes de que todo esto se pudriera, ¿no? Llegar a ser antes lo que soy.
Antes de que este mundo fuera la perdición que es hoy en día.
Exactamente. Sí. Bichitos de luz, me dicen acá, ¿verdad? Cuando juntamos.
A vos te dijeron bichitos de luz.
Sí, cuando vayan a la casa. Todo el mundo me dice lo mismo, no sé por qué. Eso es para la linterna que tengo en la cabeza, ¿no?
Sí, puede ser.
Pero me acuerdo que juntábamos bichitos de luz, los poníamos en una botella.
En un frasco. En un frasco y hacíamos la linterna.
Yo cortaba la luz en mi casa a abrir, pero no veíamos. No eran tan potentes.
Bueno. Seguí, Silvio, dale.
Bueno. Parece que en esa época los barrios eran diferentes y eran distintos. Qué mejor que nuestros entrevistados y o entrevistadas para ver cómo era el barrio San Jorge, barrio Salas, Villa Salas, esa zona de ahí de Moreno Sur en esas épocas.
¿Cómo es su nombre?
Rodrigo César Campo.
¿Y hace cuánto tiempo que estás acá viviendo en el barrio?
Acá. Y ya pronto hace 82 años, digo.
¿Y cómo eran las cosas hace 70 años, 80 años?
De la estación de Moreno, por la avenida, habría 4 cuadras de asfalto. Después era todo barro. Y tenía que meter a pie a trabajar acá al matadero. Ahí el otro matadero está acá atrás. Y no había más nada. Esta casa vieja que tiene ya como 80 años, la otra aquella, no había nada. Había tambo, acá había tambo, ahí había tambo, este campo ahí, con el tiempo se fue vendiendo. Vos tenías que ir a pie para Moreno. Si llovía no salías más. Era la gente en carro, no, ¿vale? No había auto, no había bicicleta. El colectivo después empezó a venir hasta allá, hasta el Bolívar allá. Después de ahí para acá venía a pie.
Y en ese momento, ¿cómo se vestía la gente? ¿O dónde compraba?
En Moreno, algunas tiendas que había, como podían, y si no andaban en chancleta, con zapatillas. La ponía ahora, la mojaba y al rato andaba descalzo. Con el calcivo que era.
Sí.
Era lo único que había, una almacencita chiquita, donde hay dos supermercados juntos ahí. Bueno, había un almacén chiquita, que después con el tiempo se han hecho grandes y sobre supermercados ya. El supermercado El Chivo, ese primer nombre que tuvo, después se vendió y el supermercado El Chivo hay gente que ha nacido en ese mismo lugar y han quedado. Ahí tienen negocio y todo, han quedado los hijos. Y eso tiene la familia, 80 años, 90 años. La gente no caminó mucho, la gente vieja. Ahí va.
¿Y escuelas por acá había?
No había nada, estaba la escuela vieja de... que está en el número uno, y eso está todavía. Después el número tres, el número cuatro. No, acá no había nada. No te digo ni gente había.
Los chicos del barrio.
No había nadie acá. No te digo en el 70, ahora hay chicos por todos lados, amontonados.
¿Y en qué época se fue poblando más?
Que me acuerdo más o menos en el 70. En el 70. Ahora lo último han hecho tema este asfalto, han hecho el puente ahí y tantas cosas que han hecho así de este barrio en el 70 más o menos se hizo todo.
¿No eras chico, trabajabas acá o...?
No, primero fui un poco al colegio, después con el tiempo a laburar. Entramos a trabajar en ese laboratorio ahí.
¿En el dónde?
En ese laboratorio, en un laboratorio ahí.
Ah.
Ahí. Entramos ahí, después con el tiempo te ibas, después entramos en el matadero acá, y aquí me jubilé, y acá estuvimos poquito. Nos queríamos mucho, somos muchos, no queremos nadie. No se puede, hay una vacancia, bárbaro.
Seguimos empateando en el aire y escuchábamos la primera parte de las entrevistas. Y el señor que se nos perdió el nombre ahí cuando lo dijo, vamos a ver si volvemos a escuchar para decir el nombre del entrevistado.
Sí.
¿Vos lo pudiste captar?
César creo que era el segundo nombre, pero no me acuerdo el primero. Ahora lo
ahora lo buscamos. Sí. Decía que estaba viviendo por esa zona desde hace como 80 años.
80 años, esto sería 1930.
Más o menos. ¿Qué pasaba en el país 1930? Puf, primer golpe de Estado.
¿Quieren tomar el
colegio? No. No había colegio en esa época.
Dijo
para tomar.
Que no había colegio, es verdad.
No hay que tomar colegios.
Si no hay, no lo vamos a tomar, no se preocupe. Entonces dijimos más o menos 1930, primer golpe de Estado de la historia argentina, considerando el siglo XX. Sí. Y si no hacemos como Felipe Piña, que dice que, bueno, no importa.
¿Qué fue el cuánto? El número 800, sí, sí, más o menos.
Empezaba lo que se llamó la década infame.
Ajá.
Recordemos que estábamos hablando de un país con una élite, una clase alta, así, propietaria de tierras, de campos.
Y así que estamos hacía... en este país, que no es un país sencillo porque está lleno de corruptos.
Víctor, ¿cómo estás,
este
bien?
Muchacho hoy, ¿eh?
Yo llegué temprano y vi que estaba buscando cosas, ahora ya veo.
Mirá vos, mirá vos. Bueno, está bien.
Era un país que estaba lleno de corruptos, efectivamente, sí. Porque teníamos un país donde la élite, la clase alta, dueña de todos los campos, las tierras, y estos campos serían de ellos también, acá lo que sería Moreno, toda esta zona, obviamente, sí. Había entrado en, en la repartija de tierras, entre estas familias más importantes, y que sostenían un estilo de vida así, intentando imitar las costumbres europeas, mientras el resto del país sobrevivía como podía. Pero como ellos tenían los campos, tenían las vacas, el negocio era redondo.
Obvio.
No tenemos que hacer nada más. ¿Para qué vamos a pensar en industrializar, crear fuentes de trabajo?
No, ya está.
Tenemos tierra de sobra, tenemos vacas, sí, ovejas, algunos cereales, ya está. El señor decía que había tambos. Que estaba, ya estaban los frigoríficos. Bueno, todo relacionado al mismo palo, ¿no?
Sí.
Al palo de la vaca.
Sí, al modelo, a lo que se conoce como modelo agroexportador. Claro. ¿No? Que era eso de... Yo tengo solamente vaquita, un campo, crío un par de animalitos, siembro un par de plantitas y vendo eso nada más. ¿Para qué nos vamos a industrializar si allá en Europa lo que más necesitan es alimento? No necesitan auto en Europa.
Así es.
Vamos a darle alimento.
Y no pasemos por alto este detalle del primer golpe de Estado. Recordemos que veníamos de un país gobernado por la élite, lo que se llamó el régimen liberal conservador. Esta clase alta,
la generación del 80.
Exactamente. Dominaba toda la vida política argentina. A partir de la ley Sáenz Peña, elecciones limpias, por lo menos secretas,
sí,
y obligatorias, ganan los radicales. Y a partir de ahí no hay forma de ganarle una elección a los radicales.
Empiezan a aparecer los primeros partidos de masas.
Así es, con una participación política un poquito más amplia, ya los sectores medios, la clase media.
De hecho, si volvemos otra vez a 1930, el golpe de Estado se lo dan ¿a quién? A Irigoyen. La segunda presidencia de Irigoyen. Un gobierno que se decía en esa época un gobierno populista, ¿no? Que tenía muchas políticas destinadas a estos nuevos sectores urbanos, clases medias, ¿no? Y sectores populares de las ciudades, ¿no? Bueno, entonces como la gente esta que era dueña de los campos y de las vaquitas no se lo aguantaba, estos morochitos que andaban dando vuelta por la ciudad, dijeron, bueno, vamos a sacar a este muchachito que nos molesta.
Así es.
Y lo sacaron.
Y aparte, ¿no era que estos conservadores de la élite se habían ido completamente del gobierno cuando gobernaban los radicales?
No.
Pero estos muchachos no querían compartir nada. No, les veían mal que se amplíe la participación política. Que la clase media pueda estar discutiendo, ocupando algunos cargos, no les gustaba. Entonces,
¿pero cómo? ¿Y para qué le dieron entonces el voto?
Y bueno, porque le salió mal la jugada.
Ah.
Es como, bueno, a ver si con esto los conformamos. Igual las elecciones las controlamos nosotros y siempre ganamos nosotros los conservadores.
Ah.
Pero el voto es secreto, uno va, vota y ahí puede ser que el tiro le salga por la culata. Y así fue. Entonces tenemos un escenario donde los radicales ganan elecciones tras elecciones. Entonces, ¿a qué recurso van a acudir?
A la destitución por la fuerza.
Digamos. Exactamente.
A los golpes militares.
Entonces, cívico a partir militares. De ahí, con el golpe de Estado de 1930, que de... depone a Irigoyen, presidente radical, comienza la llamada década infame, década de 13 años.
Sí.
Y se vuelve a esta práctica del fraude, la corrupción, los negociados con Inglaterra, se entrega toda la economía, pero no se toca el modelo agroexportador, por eso tampoco es raro que esta zona haya sido nada más que campo y vaca y carne, y era lo único que podía haber en esa época.
Sí.
Iba a seguir viendo por mucho tiempo más.
Sí.
Si hoy recorremos los barrios de acá, todavía encontramos mucha población, mucha tierra despoblada, quiero decir.
Sí. Y recordemos que por ahí la industria que se podía llegar a desarrollar, que lo decíamos recién hace un rato, estaba muy vinculada a esto de la producción ganadera. No por nada estos frigoríficos que mencionaba nuestro entrevistado que aparecen en el barrio, ¿no? Que de hecho siguen estando hoy y son dos los frigoríficos, ¿no?
Tendríamos que hacer un programa sobre los frigoríficos específicamente.
Sí, podríamos... Sí, podemos hacer uno. Yo quiero hablar bien, así que si pueden mandar algo de carne como para probar, yo hablo bien, no tengo ningún problema.
Y después vamos a seguir charlando a ver y escuchando las entrevistas sobre cómo se fue poblando y por qué ahora está tan poblado, a pesar de que hay barrios así con terreno y campo todavía. ¿Hay necesidad de vivir todo acá? Digo yo.
¿Acá?
Acá.
¿Acá?
Yo ya estoy muerto de calor.
Sí, yo también. No, no sé. Bueno, pero lo debatimos después, si querés, y nos vamos a refrescar un poco ahora. Dale, manda un tema, dale.
el sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las flautas del pajonal, y apurando a la tropa por él.
transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen.
Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo.
Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades.
Aguas Fuertes.
Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa.
Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican.
Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste?
La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión.
Una copa derramada.
Hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Ahí está. 19:34 estamos nuevamente acá.
No, en los estudios.
¿Qué?
Para.
Ah.
Bueno.
Como la anuncia la música, este es el bloque de las adivinanzas, cuentos laterales y
pará
que me equivoqué otra vez. Hoy estoy tiene adivinanzas, pensamientos laterales.
María tiene un hermano
y trabalenguas. A cargo de Don Silvio Arón.
¿Qué pasa hoy? Estamos distraídos, estamos con la cabeza de demonio.
Sí, con la cabeza de demonio, sí. Estoy distraído. Perdón. Continúe usted.
Lo remendó.
Sí, el remendón, me dicen.
Como dijo acá mi compañero Sebastián, Estamos en el bloque de trabalenguas, adivinanzas, acertijos, pensamientos laterales y etcétera.
Bloque que está auspiciado por librerías Lipibropos, Jolie 2656, de quien tenemos acá un libro, ¿no? ¿Qué otra cosa si no? Para sortear hoy. Porque el jueves pasado no hicimos sorteo porque, bueno, unánimemente vos decidiste que no se iba a hacer el sorteo el jueves. Para entonces lo hacemos
más,
hoy.
Más participativo. Teníamos solamente dos personas anotadas, sí. No teníamos mucho tiempo. Vamos a hacerlo, hoy decimos que explote el teléfono, así
sí, y explotó el teléfono, así que no llamen. Bueno. No, sí, llamen, por favor, al 466-6559. Mensaje de texto al 15-615-4-0-3-5-9. Las personas que acierten lo que vos le vas a decir ahora en este preciso instante participan de un sorteo, ¿sí? Por este libro que decíamos recién, que es el libro de Horacio Quiroga, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte.
Así es.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor fotógrafo?
Aparte, estamos acompañados por sí. Un niño.
Un niño. Dos niños, ahora.
Uno y medio.
Sí.
Estamos con Simón.
Hola, Simón. ¿Qué tal? ¿Querés saludar a todos los que te están escuchando? ¿No? No quiere saludar. No lo presiones al niño.
El padre le pega para que diga
que después salen como vos.
Simón va a participar del programa diciendo trabalenguas. Todos juntos ahora.
Sí, está tan trabada la lengua que lógico, no habla bien.
Cuando tenga ganas de hablar va a decir algo, ¿no,
exactamente,
Simón?
Sí. Sí, ahí dijo algo, ¿viste? Dijo sí.
Vamos a recordar algunos acertijos que tenemos para el día de hoy.
Sí, ¿teníamos cuántos?
El programa pasado habíamos dicho tres. Uno difícil, que es el que va a seguir y va a seguir y va a seguir estando hasta fin de año. Y si no, hasta el año que viene. Y dos que ya se habían resuelto, ¿sí? Así que vamos a tener que tener nuevas propuestas. Vamos con una fácil. Escuchen. Más o menos, en realidad. Los de hoy son bastante complicados, digamos. No hay ninguno así que sea fácil, 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 como los que adivina siempre Víctor. Ah, que a propósito, mañana está cumpliendo años, así que...
¿Mañana cumple años, Víctor?
Así es.
Ahora vas a ver.
Vamos a hacer un regalo.
¿Qué vas a revolear, qué? Hiciste gesto de revolear.
Granada. Sí.
Ajá, mira.
Bueno, escucha, Víctor, este es para vos. María tiene un hermano llamado Juan. Juan tiene tantos hermanos como hermanas. María tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas hay en la familia? No, la respuesta fácil siempre... No, Víctor hizo una respuesta que no es. Lo repetimos porque hay que pensarlo, recordar bien, ¿sí? Tenemos que saber el número total de hijos que tiene esa familia, digamos. ¿Sí?
Repetímelo porque yo estaba sacando fotos.
Va de vuelta. María
sí.
Tiene un hermano llamado... Un
hermano.
Vamos de vuelta.
Y un hermano.
Sí. María tiene un hermano llamado Juan.
Sí.
Juan tiene tantos hermanos como hermanas. María tiene el doble de hermanos que de hermanas.
Ya me perdí.
Y la... Pero, bueno, ¿eh? La última vez. Por ahora, por esta salida, sí. La última vez.
Para que yo anoto mientras, dale.
Vamos. Escuche usted en su casa, si participa.
María
tiene un hermano llamado sí. Juan.
Juan, igual Juan.
Juan tiene tantos hermanos Juan, como hermanas.
Tiene hermanos igual a la cantidad de hermanas, sí.
Y María tiene el doble de hermanos que de hermanas.
María tiene hermanos, sí, al cuadrado.
No estás ayudando así.
Sobre hermanas, sí.
¿Cuántos hermanos y hermanas hay en la familia? Hay que
muchos,
¿cuántos
un montón.
Son? ¿Cuántos son en total? ¿Sí? ¿De sí. cuánto estamos hablando? Lo repito y además presta atención, Víctor, no me hagas cara, es muy fácil. María tiene un hermano llamado Juan.
Sí.
Juan tiene tantos hermanos como hermanas. Y María tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos son en total todos estos hermanos y hermanas, Juan y María y todo lo demás?
Ah, ya está.
Si tiene la respuesta, nos llama al 466-6559 o nos manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. Sí. ¿Cuántos son en total? Es la pregunta.
Es muy fácil.
¿Sí? Si quieren lo puede dar el total y a su vez decir hay tantos mujeres y tantos varones. ¿Sí? No, tampoco, Víctor.
No,
tampoco. Otra opción más fácil.
A ver.
Esta es
para vos, Víctor.
Siempre con nombres comunes para que sea más fácil.
Sí.
Juan y Pedro. Se
sí,
fueron al
fueron río. Fueron al río.
No. Juan le dice a Pedro, escuchá lo que le dice Juan a Pedro, que no es el mismo Juan, hermano de María, no, no es otro.
Es otro.
Dio la casualidad,
hay muchos Juanes.
Sí. Sí. Juan le dice a Pedro, si me das un caramelo,
ajá,
tengo el doble que vos. ¿Sí? El tipo le dice.
Sí.
Juan le dice a Pedro, si me das un caramelo, tengo el doble que vos. Y Pedro le dice, que no era ningún lento, le dice, pará, che, no seas injusto. Si vos me das uno a mí, tenemos los dos la misma cantidad.
Sí.
¿Cuántos tiene cada uno? ¿Ah? ¿Lo repito?
Ah, no, pero es re fácil ese.
Es muy fácil, todos sí. Son fáciles.
Sí.
Juan le dice a Pedro, si me das un... Me hizo acordar un cuento de Caperucita, que hay el, Caperucita y el lobo, que Caperucita le dice, si me das un caramelo... ¿Eh? Vos lo sabés, ¿no? Sí, Víctor lo sabe. No importa. ¿Lo sabés?
Están dejando un montón de gente afuera, che, incluido
perdón, perdón.
Yo.
Vamos de vuelta. Juan le dice a Pedro, si me das un caramelo, tengo el doble que vos.
Sí.
Y Pedro le dice, che, pará, no seas injusto, porque no me das uno vos a mí y tenemos los dos la misma cantidad.
Sí. La pregunta es...
¿Cuánto tiene cada uno?
Sí, es fácil.
¿Es fácil?
Sí.
Bien. Haga como Sebastián, resuélvalo, resuélvalón. Y nos manda la respuesta por mensaje de texto al 1561-540-359
sí.
O llama al 466-6559.
¿Y el de las puertas?
Y ahora viene este que es el imposible.
Yo pensé que ya nos íbamos.
El imposible y cerramos acá.
Ajá.
Digo el de las puertas, repetimos de vuelta otra vez los tres maratónicamente y vamos hasta la próxima entrada del bloque.
Sí, ¿sí? Vamos a hacer otra entrada del bloque.
Y tres o cuatro.
Por 8:30, ponele, hacemos una.
Vamos, con el más difícil del año. Dos puertas.
Sí.
Una puerta conduce a la libertad, a la felicidad y a todo lo lindo que uno se puede imaginar. Y otra a la muerte, la esclavitud, todo lo feo del mundo.
Sí.
Cada puerta está custodiada por un guardián.
Sí.
¿Sí? Lo que pasa que uno de esos guardianes dice siempre la verdad y el otro siempre miente. No sabemos cuál está parado en qué puerta. ¿Sí? Hay dos puertas, una conduce a la libertad, la otra a la esclavitud. Con un guardián cada puerta, un guardián siempre miente, el otro guardián siempre dice la verdad. Nosotros tenemos que elegir la puerta que conduce a la libertad. Obligatoriamente tenemos que pasar por ahí. Pero tenemos que acertar qué puerta es haciendo una sola pregunta. ¿Qué pregunta podemos hacer para darnos cuenta cuál es la puerta que nos va a dejar salir ilesos y felices?
Sí, es muy complicado.
Ese va a quedar. Yo con ese me tengo fe años.
Tiramos 8 años más con,
con ese va a seguir.
Acertijo. Bueno, entonces, todos aquellos. ¿Algo más querías agregar?
No, repetirlos así, los tres rápidamente.
Ya los repetiste.
Ese es el último
repetido. Ah, perdón. Siga, a ver, dele.
Repetimos las tres opciones para participar el día de hoy. Recuerde que hoy sorteamos el libro
de Horacio Quiroga, Cuentos de amor, de locura y de muerte, gentileza de librería Lipibropo, Solí 2656.
Dale. Primera opción, fácil. María tiene un hermano llamado Juan.
Sí.
Juan tiene tantos hermanas, tantos... vamos de vuelta.
Sí.
María tiene un hermano... Vamos de vuelta, esto es más difícil que los trabalenguas. María tiene un hermano llamado Juan.
Sí.
Juan tiene tantas hermanas como hermanos.
Sí.
María tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas son en total? ¿Sí? Bien. Opción 2. Juan y Pedro, dos amigos. Juan le dice a Pedro, si me das un caramelo, tengo el doble que vos. Y Pedro le dice, no, no seas injusto, che. Si vos me das uno a mí, tenemos la misma cantidad. ¿Cuántos tienen cada uno?
Sí.
Y la última opción, de las puertas que acabo de decir. Dos puertas, una conduce a la libertad, la otra a la esclavitud. Cada puerta con un guardián. Un guardián siempre miente, el otro siempre dice la verdad. Hay que hacer una pregunta sola para adivinar cuál es la puerta que nos conduce a la libertad.
Al 1561540359 mandó un mensaje Hilda que dice que dos caramelos cada uno. Dos caramelos, dice.
No.
Dos caramelos.
Aparte hay que adivinar cuántos caramelos tienen
cada uno. Claro. ¿Sí?
Igual dos no tenía ninguno de los dos.
No.
Así que siga participando.
Bueno. ¿Está? Nos mandan un mensaje, como hizo Hilda, al 1561540359 o nos llaman al 466-6559 y dan la respuesta que ustedes crean correcta y participan del sorteo del libro. Sí.
¿Tienen Simón? ¿Alguna respuesta? Chan chan.
No lo miremos, a ver si habla. A ver, mira, ahí estamos mirando para otro lado. Ah,
señor padre del niño, ¿tiene alguna respuesta?
¿Qué tal, tucumano? ¿Cómo va?
Bien, bien, todo bien.
¿Adrián?
todo tranqui.
¿Ustedes? ¿Ninguna?
No, no, yo no estaba escuchando porque estoy dedicado a otra cosa, no, no a la, a la. Bueno.
Está bien,
está, está bien. Bien, no diga nada.
Porque eso es porque no adivinó ninguno, si no, no estaría no. Igual. Yo, no. Yo lo sé.
Sí. Bueno, entonces nos llaman y participan. ¿Listo?
Listo.
Cerramos el bloque, dale.
A la rumba azul vamos. Llega chique 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 ticket que ya llegó el amor. Ay, 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 ay. A la rumba azul.
Rumba azul es la cortina que elegimos para este bloque de música. El día de hoy vamos a hablar de la bossa nova.
Ajá. Interesante.
Música típica de Brasil.
Sí.
La bossa nova es un género musical de origen brasileño que surgió a fines de los años 50, impulsada por un grupo de estudiantes y de músicos de clase media procedentes de Copacabana e Ipanema, en los barrios de Río de Janeiro, situados juntos a la playa. ¿Dónde iba a salir la bossa nova y toda la música brasileña en la playa?
Sí.
El nombre se puede traducir como ritmo nuevo o el camino nuevo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero tiene esos dos significados. Se hizo muy conocido en Brasil gracias a la grabación de Saudade de Bahia y Rosa Morena, interpretadas por Dorival Caymmi, y Giga de Saudade, interpretada por João Gilberto, y compuesta por Antônio Carlos Jobim, más conocido como Tom Jobim, y Vinícius de Moraes, tres de los principales exponentes de este género en Brasil. No hay un consenso que reconozca la bossa nova como un movimiento. Sin embargo, este estilo es reconocido por su importancia dentro de la historia de la música brasileña. Recogió los rasgos distintivos del samba callejero, estridente y ardiente, para quitarle decibeles, fervor y tambores y llevarlos a espacios más reducidos donde se pudiera escuchar en plena tranquilidad. Sabemos que la samba es un ritmo también de Brasil, pero que tiene tambores, una cosa así más fuerte.
Sí.
La bossa nova parece que era esta necesidad de algo más íntimo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, dejamos únicamente la guitarra o una percusión muy suavecita que se pueda tocar en lugares más chiquitos, ¿no? Surgieron nuevas y sofisticadas armonías con irregularidades que tenían una relación directa con el espíritu de la música de posguerra estadounidense, especialmente con el West Coast Jazz, creando una fusión propia, jazz. ¿Sí? Las letras y la música mantenían además una estrecha relación entre sí, aunque su característica principal es el ritmo de raíz brasileña. La bossa nova se hizo muy popular en Brasil y en otras partes de Latinoamérica, aunque su éxito internacional estuvo limitado a pequeños periodos de tiempo, como por ejemplo tras el estreno de la película Orfeo Negro con los lanzamientos de los nuevos trabajos de Stan Getz en los 60. Gracias a Dorival Caymmi, Saudade de Bahia, 1957, y el descubrimiento de figuras estadounidenses como Stan Getz y Charlie Vile, hicieron de la bossa nova que se transforme en un importante intercambio cultural entre estos músicos y otros como el precursor Laurinho Almeida, Antônio Carlos Jobim, João Gilberto y Astrid Gilberto. Acá sabemos que hay una historia entre Stan Getz, saxofonista norteamericano, João Gilberto y Astrid Gilberto. Graban un disco juntos muy famoso, con una historia de amor ahí en el medio. Que Astrid Gilberto, la mujer de João Gilberto, graban los tres un disco, un discazo de bossa nova y de jazz. Y ahí en el medio de las grabaciones parece que a Stan Getz le empezó a gustar a Astrid Gilberto y a Astrid Gilberto le empezó a gustar a Stan Getz.
Sí.
Y dejaron al pobre Joao abandonado. Quedó pobrecito. Solamente el disco como testimonio.
Dijeron Joao.
Joao Gilberto. Nuevo. Y se fue. Así que, pero a partir de ahí, de ese encuentro entre Stan Getz, saxofonista norteamericano, y estos dos monstruos de la bossa nova brasileña, así la bossa nova alcanzó una popularidad.
Ajá. ¿Sí? ¿Qué más?
Vamos a hablar un poquito de los instrumentos.
Ah, dale.
Ya algo adelantamos, es muy fácil. La bossa nova se toca normalmente con guitarra clásica, muy sencillo.
La criolla, digamos,
sí.
La que conocemos nosotros,
Cuerdas de nylon y con los dedos, sin púa.
Ajá.
¿Sí? Nada de púa. Acá la bossa nova es un acompañamiento de los dedos a las cuerdas y muy suave. Si alguien escuchó bossa nova, seguramente sí, si no vamos a estar
escuchando. Vamos a escuchar ahora, en breve.
Hoy en día es muy suave el ritmo que se toca con la guitarra. Es un ritmo también que va así, tiene una especie de cadencia como para moverse un poquito y bailar, pero no es una cosa así como lo que a uno se le suele venir en la cabeza cuando hablamos de la música de Brasil,
sí,
que parece más festiva, es algo más tranqui.
No, es más tranqui, sí. ¿Sí?
En su forma más vasta es solamente la guitarra sin acompañamiento y la melodía cantada, que como puede escucharse en las canciones famosas de João Gilberto, ¿sí? Uh-huh. Un clásico. Uh-huh. También tiene algunos arreglos de jazz, ¿sí? Pero hay una variante que puede ser guitarra y piano. ¿Sí? Acá sí. Tom Jobim es Tom uno Jobim. De los sí. precursores que le metió el piano a la bossa nova y ha hecho cosas impresionantes. El piano ha servido también como puente estilístico entre la bossa nova y el jazz, uh-huh. permitiendo que estos dos géneros se influencien el uno al otro. ¿Sí? Así que el piano tiene que ver con esta unión entre la música brasileña y el jazz y contribuyó mucho a hacerla más popular también. ¿Sí? Un instrumento que marcó a este género y le dio la particularidad de su sonido fue el cavaquinho. El cavaquinho. El cavaquinho es un instrumento portugués en forma de guitarra, pero mucho más pequeña, que antes de que se introdujera en la bossa se usaba solo para acompañar en las canciones. En cambio, este ritmo se ve como protagonista muchas veces en innumerables solos. O sea que el cavaquinho es una guitarrita chiquitita que se usaba en otros ritmos de muy populares en Brasil, pero siempre hay un papel segundón. En cambio, la bossa nova tiene mucho protagonismo, ¿sí? Y acá es como una especie de charango, pero diferente. Hay muchas variedades de esas guitarritas chiquitas. Lo último que se le puede agregar a la bossa nova son los tambores y la percusión, ¿sí? Pero también así no es muy común. En algunas bossa novas encontramos algo de percusión. Los tambores y la percusión no se consideran una parte esencial de la instrumentación de la bossa nova. Y de hecho, los creadores tendían a prescindir de ellos. Aún así, hay un estilo de percusión definido en la bossa nova, caracterizándose por corcheas continuas en los timbales, imitando el pandeiro en la samba, y golpeando ligeramente el aro, generalmente en un ritmo de dos compases, en el que el primer compás se golpea a contratiempo y en el segundo tiempo. ¿Sí? O sea que, resumiendo, bossa nova, ritmo tranquilo de Brasil, se suele interpretar con guitarra y voz, nada más. Puede estar el cavaquinho acompañando ahí, soleando un poco, que es una guitarrita pequeña. En algunos casos puede tener percusión. En algunos casos, y ahí ya el estilo más yaceado, el piano es el que va al frente. Y dan esta melodía tan especial que tienen las bossa novas, que ya la vamos a pasar a escuchar en este mismo momento.
Baiana que entra no samba e já fica parada. Não samba, não dança, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas carteiras. Deixando a moça com água na boca. Baiana que entra no samba e já fica parada. Não samba, não dança, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dando nas carteiras. Deixando a moça com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém na bia roda. Ninguém grita oba. Sabe a Bahia, senhor? Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima embaixo, rebira solinhos, que sendo sua filha de São Salvador. Baiana que entra no samba e só fica parada. Não samba, não dança, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dando nas carteiras. Deixando a moça com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém na bia roda. Ninguém grita oba. Sabe a Bahia, senhor?
Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima embaixo, revira as olhinhas, dizendo eu sou filha de São Salvador. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém dá bia roda, ninguém grita oba, sabe a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima embaixo, revira as olhinhas, dizendo eu sou filha de São Salvador. Baiana.
Esto es Pateando en el Aire.
Qué lindo lo que nos hiciste escuchar, Ilvio, ¿eh? Muy lindo. Tenemos más después, ¿no? Bien. 466-6559, 1561-540359, las vías de comunicación para nosotros. También tenemos un mail, que es pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. Sí.
Me olvidé de decir.
¿Qué?
La canción se llama Falsa Baiana, no sé la verdad el autor, sí. Pero lo importante es que la interpretación son de dos jóvenes de acá de Harlingham.
Ajá, de acá, de los pagos de Hurlingham.
La verdad que hace mucho que no los veo, pero los conocí en una feria.
Sí.
Tenían un puesto de artesanía en una feria y me pasaron este disco, Caro y Fabiana.
Uh-huh.
No, Caro y Fabián, perdón, Caro y Fabián.
Sí.
Fabián tocaba la guitarra, Caro cantaba y grababan estas... Es bossanovas a un estilo así muy fiel al original. Así que en lugar de pasar los clásicos, elegimos pasar esta versión de estos muchachos que siguen tocando por ahí en algún lugar.
Muy bien. Haciendo caso omiso a todas las teorías psicopedagogas, hemos obligado al niño Simón a hablar. Hable ahora.
Hola, sí.
Ya es todo un avance. Ojo, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Recién dijo hola. ¿Qué cuenta? ¿Qué lo trae por acá? Su padre lo trae por acá.
Las piernas,
claro, muy bien, muy bien.
¿Cómo andas, Simón?
Bien.
¿Qué tenés en tu casa?
¿Una qué?
Una cancha.
¿Una cancha tenés en tu casa? ¿De fútbol?
¿Y jugás? ¿Con quién
jugás?
Con papá.
¿Y le ganás?
A veces.
No te deja ganar siempre.
Qué padre competitivo, ¿eh?
Yo juego para ganar. A veces no puedo ganarle. ¿Te imaginas que...
Tenés que llamar amigos.
Corre más que yo.
¿Te gusta mucho el fútbol?
Sí.
¿Y sos hincha de algún equipo?
Sí.
¿De cuál? El padre lo amenaza para que diga el equipo, que no se equivoque, que no vaya
decí
a decir
San
Boca.
Martín,
el niño
San
quiere
Martín,
decir Boca.
Decí San Martín de Tucumán, decí. Ah, eso ya lo tiene aprendido, no automáticamente
¿Qué
dijo.
San Martín,
no le des letra.
Hay mucha gente, hincha de San Martín que escucha este programa.
¿De qué cuadro sos, Simón?
De Deca.
Del Deca. Y el padre va a decir lo que es el Deca, porque la gente no lo conoce.
El Deca W, un auto alemán.
Atlético Tucumán.
Ahí está, ya, Atlético.
Papá, el Deca Atlético Tucumán. Te hago una consulta, no para que lo digas ahora, pero vos no te sabés algún trabalengua, alguna adivinanza para la próxima salida del bloque de adivinanzas, ¿no?
¿Algún chiste?
¿Algún chiste? No, tampoco. ¿Algún colmo? ¿No?
Solo sabe poesías y, bueno, la introducción de algún cuento de...
El preámbulo de la
comandante
Constitución.
Marco.
El preámbulo de la Constitución. Pedirle cosas serias. Al final, ¿para qué lo traigo? Una trabalenguas.
No vale, un poco de cultura.
Para eso ya está el padre, para trabar la lengua.
Bueno, vamos a tener que trabajar nosotros, entonces.
Sí. Bueno, vamos a tanda de hora y después continuamos con esto que es Pateando en el Aire.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Espacio publicitario.
Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste.
Alces Moreno informa. Para todos los beneficiarios que no pudieron entregar sus libretas de la Asignación Universal, se extendió el plazo hasta el 30 de septiembre. Además, quienes aún no recibieron las libretas serán informados en breve de la fecha de entrega. Desde la dirección de ANSES Moreno, seguimos trabajando para que las mismas puedan ser distribuidas desde nuestras oficinas. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Seguimos empateando en el aire después de la primera hora que ya ha pasado. Si se quiere comunicar con nosotros, lo hace al 466-6559 o nos manda un mensaje de texto al 1561-540359.
Sí, llegó uno otra vez de Hilda, dos de Hilda, que uno por los concursos, que lo vamos a decir cuando hagamos la entrada nuevamente, y otro con respecto a una actividad que vamos a estar haciendo el sábado en el barrio. ¿Cómo es? Vamos a estar haciendo un cine. Vamos a pasar Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? Ya vamos a decir bien la hora. ¿Qué? Ah, ya vamos a decir bien la hora, el lugar, todo. Pero sí, en principio es este sábado, porque dice que la propaganda o el panfleto dice en marzo. ¿Nos habremos equivocado?
Es probable.
Es muy probable, marzo, ¿no? Sí. Igualmente en marzo podemos pasar otra vez Alicia en el País de las Maravillas.
La 2.
Sí, la 2, sí. Es este sábado, Hilda. Igual vamos a, cuando vayamos al bloque de la agenda, vamos a pasar en limpio.
Así es. Pero como este era el bloque de saliendo a ver qué pasa en el barrio, ya sí, tuvimos una entrevista. El tema del día era cómo era el barrio San Jorge, barrio Salas, Villa Salas, hace mucho tiempo, 80 años, 50 años, 30 años. ¿Cómo era en el pasado, básicamente? Escuchemos la entrevista número 2.
Sí. Dale.
¿Cómo es tu nombre?
Fabián.
¿Hace cuánto que estás en el barrio?
Y hace más de 25 años me tenía.
¿Qué diferencias ves vos?
Y bueno, adelantó mucho, porque donde estamos ahora, acá al frente era todo campo, y al frente tenía era todo campo también, y bueno, y hicimos una canchita, y bueno, acá se hizo muchas casas ahora y adelantó un montón. Se hizo el asfalto y bueno. Y el asfalto más o menos ya como 7 años más o menos que se hizo el mejorado, no asfalto, mejorado.
Desde que vos estás, digamos, siempre estuvo el colectivo.
Sí, siempre estuvo el colectivo, pero sí cambiaron porque antes se hacía un solo recorrido, ahora hay dos. con respecto a las escuelas, siempre estuvieron las mismas. Y bueno, siempre estuvo la 52 y la 25. Se hizo una escuela nueva acá, que es la media 14. Almacenes, supermercados, ¿qué había acá? ¿Hay más cosas ahora? ¿Es igual? No, sí, hay más cosas. Antes no había acá, cuando veníamos, antes teníamos que ir a comprar, ponerle, qué sé yo, allá a Villasala, una sola almacén ahora, y vos sabés que hay kioscos por todos lados, negocio, despensa, cambió un montón. Hay muchos negocios por todos lados. Así que ahora cambió mucho, así que. Y bueno, y estamos bien. Por ahora, pues como está la mano, estamos demasiado bien. A tus 15 años y los 15 años de ahora, ¿cómo los ves? A los pibes, igual.
Sí, no, no, todo diferente. Porque antes nosotros a los 15 años, bueno, jugamos a la pelota nomás. Pero bueno, ahora cambió todo, vos sabés cómo es la mano ahora. En lo que andan todo, así que bueno, cambió todo.
Ahí estábamos y escuchábamos recién a Fabián, que nos contaba su experiencia en el barrio. Hace 25 años que vive ahí, más o menos la misma cantidad de tiempo, hablábamos recién fuera del micrófono, que viví yo en ese barrio, que vivo en ese barrio. Y es así, como contaba él, antes había todo campo, era todo campo. Teníamos, yo me acuerdo que en casa, enfrente a casa, tenía 4 canchas de fútbol para jugar. Una en cada manzana enfrente a casa. Estaba re bueno.
Faltaban jugadores nada más,
sí, porque no había muchos pibes en ese momento. Ahora está lleno de pibes y faltan canchas de fútbol.
Suele pasar
en las mejores familias.
En la entrevista que escuchábamos antes, tratábamos de ir contando qué iba pasando en el país, por qué tan despoblados estaban los barrios, por qué se poblaron tanto. Veníamos de principio de siglo con una clase alta dueña de las tierras, con un modelo económico agroexportador, sí. Esto de vender materia prima, carne y cereales nada más, a Inglaterra principalmente, cómo monopolizaba esta clase, cómo controlaba el poder político. Con el radicalismo se amplía un poquito el panorama, la clase media empieza a participar. Gracias a cosas que fueron ocurriendo en el mundo, como la famosa crisis del año 29, la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial, Argentina empieza a tener sus primeras fábricas, sus primeras industrias, y ahí empieza a venir una aluvión de gente que viene del interior a poblar Buenos Aires.
Lo que algunos llamaron el aluvión zoológico, ¿no?
Así
es. U otros, los cabecitas negras.
Imagínense que si hablábamos de que esta clase alta, esta élite dueña de las tierras, no le gustaba que el radicalismo le diera un poquito de participación a la clase media.
Sí.
Imagínense ya en el 45, 46, cuando estamos hablando, primer gobierno de Perón.
Sí.
Montonero, periodista Macul, renuncien.
Bueno, ¿cómo
lo hubieran dicho eso? Le hubieran dicho eso en otra época.
Sí.
Acá los sonidos que nos manda Víctor. Imagínense cómo se puso esta gente que tenía los campos y que solamente pensó el ferrocarril nada más que para llevar la materia prima, los cereales y la carne hasta el puerto y del puerto fletarlo para la Europa. Cuando a las primeras fábricas que empezó a haber en el país empezó a llegar toda esta gente provinciana. Acá tenemos un exponente por ahí,
sí.
Lamentablemente. Ahí.
Qué mal. Un poquito tarde llegó el muchacho, igual.
Sí, llegó, vieron la última ola de inmigración llegó. ¿Cómo se habrá puesto cuando le empezaron a poblar acá la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y toda esta zona que sí. Después va a ser el Gran Buenos Aires?
Sí. Se habrá puesto más o menos como se pone Macri cada vez que ve a alguno de la provincia ir a atenderse a los hospitales de la capital también, ¿no?
Y uno cuando ve cómo está hoy Moreno, tan poblado acá en el cruce, cerca de la terminal, surge esto de por qué tanta necesidad de vivir tan amontonados todos en Buenos Aires. Y yo me acordaba de este proyecto de Alfonsín de trasladar la capital a Viedma.
Sí.
Para descomprimir un poco. Y,
sí.
Porque si uno viaja un poco y sale un poco de Buenos Aires, se va dando cuenta de lo vacío que está el resto del país, el resto de la provincia. Todas las tierras tienen dueño y la mayoría tienen soja.
Sí.
Pero la población se sigue concentrando acá porque se dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires.
Atiende en Buenos Aires, sí, porque responde también a una cuestión de que el mayor dinamismo de la economía está justamente en las grandes ciudades, ¿no? Y la más grande de las grandes ciudades de la República Argentina es justamente Buenos Aires, ¿no? Después podemos hablar de Córdoba, así que, y otras más.
Y hace que mucha gente venga acá, se instale, consiga un laburo de lo que sea. Y también salía esto de cómo era diferente la forma de vida. desde el punto de vista de las comodidades. Uh-huh. Cuando uno tiene nada más que campo alrededor y el almacén lo tiene allá 10 cuadras, 15 cuadras, un kilómetro, por ahí va una vez sola, compra lo que necesita y ya está. Después sí. Se la arregla con lo que tiene. Es una forma de vida mucho más rebuscada, con mucho menos consumo. Hoy en día, al estar rodeado de cosas también, implica que uno tenga más facilidad para consumir y si tenés los medios...
Y más necesidad también.
Y más necesidad.
A veces. Sí.
Y en cambio, cuando era pequeño yo también en mi barrio, también era otra cosa. Había más tiempo para estar ahí tirado jugando a la pelota con los niños, haciendo otras cosas en la casa que no necesariamente tenía que ser con buscar todo el tiempo esto de qué me falta para comprarlo afuera.
Exactamente. Bien.
Tenemos más. ¿Algo para decir?
¿Usted tenía algo para decir en este preciso instante, don Simón? Sí.
O sea, dice que sí.
¿Lo quiere decir?
Mandar un saludo.
Ah, un saludo. ¿A quién? Acá, bien cerquita al micrófono, así te escuchan.
A mi abuela.
Un saludo a tu abuela. ¿Cómo se llama tu abuela?
Ada.
A tu abuela Ada. Muy bien. Un saludo a la abuela Ada. ¿A alguien más?
Al tío Mariano.
Al tío Mariano. ¿A quién más?
A Isaías.
Y a Isaías. ¿Listo? ¿Saludados todos? Muy bien, un saludo para todos ellos de parte de Simón. Y nos vamos a lo que vos dispongas, por favor.
Con ustedes, empateando en el aire, el bloque de los niños.
¿Y las niñas qué? Las niñas también tienen derechos. Nosotras también estamos empateando en el aire.
Quiero pelear, dragón, dijo la dragona. El dragón no contestó nada. Simplemente voló, convertido en mariposa. Las golondrinas pueden comer una mariposa, dijo la dragona, y voló, convertida en una golondrina. Golondrina y mariposa subieron y subieron, y cuando la golondrina ya casi mordía el ala de la mariposa se convirtió en halcón. Los halcones pueden comerse a una golondrina, dijo el dragón. Las golondrinas vuelan más rápido, dijo la golondrina, haciendo un giro en el aire y colocándose encima del halcón para picotearle la cabeza. El halcón se lanzó en una violentísima caída y se metió entre las ramas de un árbol. La golondrina bajó hasta el árbol, pero allí no había ningún halcón. «Te escondiste, dragón», dijo la golondrina. «Igual te voy a encontrar». La dragona miró rama por rama, buscando alguna oruga que pudiese ser el dragón. Miró rama por rama y no se dio cuenta de que una rama se movía y se acercaba lentamente hacia ella. Cuando vio la serpiente abriendo su enorme boca, ya era tarde para escapar. Y la serpiente mordió, pero mordió la cáscara de una tortuga. La tortuga se convirtió en ratón y saltó al suelo. La serpiente se convirtió en un águila que voló hacia el ratón, pero cuando llegó al suelo casi choca con un jabalí de inmensos colmillos. Un jabalí es demasiado para un águila, no para el puma que rugió mientras saltaba. El salto del puma terminó en el aire vacío. Allí no había nada. Nada más que una hormiga que se metía rápidamente en un profundo agujerito del tamaño de una hormiga. Para una hormiga, nada mejor que un oso hormiguero, dijo el puma, que ya no era puma, sino oso hormiguero, mientras metía su larguísima lengua buscando a la hormiga. Y la encontró. Y la hormiga salió pegada en la lengua del oso hormiguero. «Me ganaste, dragón», dijo la hormiga convirtiéndose otra vez en dragona. «Y ahora me puedo comer a un oso hormiguero que debe ser muy sabroso». Pero el dragón otra vez era dragón. «Bueno, basta», dijo el dragón. «Me cansé de pelear». «Fue divertido», dijo la dragona. «Te viste en apuros más de una vez». «Bah, lo hice para dejarte contenta. Pura amabilidad de mi parte». «¿Sí?», dijo la dragona. «Lo que pasa es que no te gusta perder». «Dragona, me estás provocando. No me queda más remedio que invitarte al baile de las sombras». «Eso me gusta más. Bailemos, dragón. Bailemos el baile de las sombras». Y los dos dragones se elevaron mirando sus sombras. Las sombras eran enormes y llenaban de oscuridad la tierra. Subieron y subieron hasta que sus sombras, en el suelo, se veían apenas del tamaño de las sombras de una paloma. Entonces giraron en el aire y las sombras giraron en la tierra, moviéndose muy lentamente. Y se juntaron los dragones en el aire y se juntaron las sombras en la tierra. Y juntaron las cabezas y en la tierra apareció una sombra de una mariposa. Y juntaron ala con ala, cola con cola, un ala sobre la otra, y en tierra fueron apareciendo diferentes figuras de animales conocidos y de animales desconocidos. Y bailaron el baile de las sombras, hasta que el sol dejó de alumbrar desde arriba. Porque el baile de las sombras solo se puede bailar cuando el sol está en lo más alto del cielo. Cuando bajaron, todo el campo estaba cubierto de flores. Tal vez porque el baile de una pareja de dragones necesariamente tiene que hacer que todo el mundo se llene de flores. El baile de las flores, Gustavo Roldán.
Esto es Pateando en el Aire.
Aunque refuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor.
Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Ríen en el viento.
Seguimos empateando en el aire. Si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 466-6559 o nos puede mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Ha llegado Sabrina para dar un anuncio muy importante a saber para este fin de semana.
¿Qué tal, Sabrina?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Bueno, como ustedes sabrán, el sábado, domingo y lunes se va a realizar el Encuentro Nacional de Mujeres en Paraná. Y bueno, desde aquí, desde desde Moreno, recién nos acaba de pegar un llamadito la compañera Paula y nos avisó que, bueno, desde ATE van a salir 8 micros y que en uno de ellos quedan lugares. Así que, bueno, todas las mujeres que quieran sumarse, les vamos a pasar unos teléfonos. Bueno, el viaje sale 150, es ida y vuelta, Paraná, 3 días, y es con alojamiento allá. Así que, bueno, les pasamos los teléfonos. ¿Les parece?
Nos parece. Bueno. Todas las interesadas que quieran ir al Encuentro de Mujeres, recuerden que hay lugar en uno de los micros, que va a salir de acá de ATE, y tienen que llamar a qué teléfono,
Sergio. Al 1569950145, 1569950145. O al teléfono 460-0158, 460-0158.
Bien, más adelante lo repetiremos seguramente, y si no quedarán los teléfonos y el mensaje este acá en la radio para que el resto de la programación así lo anuncie.
Exactamente, acuérdense que el micro sale mañana a las 8 de la noche de aquí.
Mañana viernes a las 8 de la noche.
Exactamente.
Desde ATE. La dirección de ATE es Piovano entre, a ver... ¿Qué calle? Intendente Camili Rivadavia, ¿no? ¿Es la dirección? ¿Está? ¿Sí?
Ahí enfrente de las vías.
Sí, enfrente de las vías, sí, van costeando las vías y ahí está la seccional de ATE. Bien, ¿algo más? Ah, tenemos una comunicación telefónica. ¿Hola? ¿Hola? Ah, le están pasando el dato de... Ahí va, sí. Ah, Piovano 3165, Piovano 3165, a las 11 de la noche, 23 de la 23 horas.
Sale. Exactamente.
Ahí está. Piovano 3165.
Bueno. ¿Está? Pregúntense por qué lo estoy diciendo yo y no lo están diciendo ustedes. Exactamente.
Y nos deja nos tira una piedrita cuando se va mientras tanto. Chao. Dale.
Tesoro. Si quiero soñar, me pongo a desear un poco. Te invito a bailar conmigo, a saltar, dijo el zorro. Te invito a bailar conmigo, a saltar, dijo el zorro. Entran púas en mi cuerpo y se tornan ya rutina las gallinas. Me lastiman. Ay, 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 ay. Tengo
que escapar. No puedo fallar por todos. Te invito a cenar, hay lugar en el bar, dijo el zorro. Te invito a cenar, hay lugar en el bar, dijo el zorro. Hace mi cuerpo y se torna ya rutina. Las gallinas me lastiman. Ay, 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 ay,
que las frases hechas están bien hechas.
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Que en ese momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Y todo tipo de cosas. La mentira que yo le conseguí decir, no estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería.
Claro.
Pero bueno.
Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas. Por tu estación de diversión.
Grupos no han actuado independientemente, han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel.
Porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años.
Por fin el mundo entero realmente haga algo con Haití. ¿Sabes? Como que...
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Amaneciendo ideas, despertando conciencia... Sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa.
¿Quién dijo que la cultura no tiene olor?
Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican.
Ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa.
Según el Kama Sutra,
sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles.
La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión.
Una copa derramada.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Ahí estamos, venimos, ¿eh?
María tiene un hermano llamado Juan. Juan tiene tantos hermanos como hermana. María tiene el doble de hermanos que de hermana. Ah.
Sí, sí, segunda entrada del bloque de las adivinanzas, pensamientos laterales y trabalenguas de Silvio Barona.
Se bloque, van los libros.
Bloque auspiciado por Lipibropos, librería ubicada en Jolie 2656. Se van.
Se van
ya los libros, ya se marchan.
Es así. Última posibilidad de mandarnos un mensaje o llamarnos,
sí,
para participar del sorteo, que ya en breve lo estamos haciendo ahora mismo. Ya están los papelitos cortados sobre la mesa.
Hilda decía un caramelo cada uno. No.
No, Hilda, no.
No, Hilda.
Siga participando. ¿Por qué? Explicamos por qué uno no. Porque si cada uno de ellos, o sea, Juan y Pedro, para, vamos, sí, a decir, repetimos por favor, el acertijo. Juan y Pedro, dos, sí, amigos. Juan, sí, le dice a Pedro, si me das un caramelo tengo el doble que vos. Y Pedro le dice, no seas injusto, si vos me das uno a mí, tenemos los dos la misma cantidad.
Sí, ahí está. Mientras él está haciendo esta aclaración, por favor, llamen al 466-6559, 1561-540359 y anótense para participar, ¿eh? Dale.
¿Por qué no es uno y uno?
No sé.
Porque supongamos que Juan tiene un caramelo. Si... y Pedro también, ¿sí? Ahí tendrían iguales. Juan le da uno a Pedro. Pedro queda con dos y Juan con cero. ¿Sí? Tendría el doble y el otro nada. Pero para volver a tener la misma cantidad, ahí partiríamos de que uno tiene cero y el otro dos.
Claro.
Y no es así.
No es así.
¿Entiendes?
No.
Tenemos que adivinar.
Los dos tienen caramelos en las manos.
Los dos tienen una cantidad de caramelos.
Siempre. Siempre, ¿sí?, tienen.
Siempre, sí, exactamente. No, Víctor, no.
Tres y uno, no.
Pensalo bien.
A la página que entraste recién, no. Está mintiendo esa página a la que entraste recién. El Google miente.
Repetimos. Hay una cifra que da redondito exacto. Repetimos. Sí. Esto es así. Juan y Pedro. Primera opción, la de Juan y Pedro. Juan y Pedro son dos amigos. Juan le dice a Pedro, si me das un caramelo, tengo el doble de lo que tenés vos.
Sí.
Hasta ahí vamos. Y Pedro le dice, no seas injusto, che. Si vos me das uno a mí, tenemos los dos la misma cantidad. Hacen, claro, ese trato. La pregunta es, ¿cuántos caramelos tiene cada uno?
Sí.
¿Sí? Antes de hacer todos los cambios. La cantidad original de caramelo que tiene cada uno.
Cada uno antes de pasárselo.
Ah, así es.
¿Simón? ¿Tiene la respuesta correcta o la respuesta incorrecta? Veremos, después lo sabremos. A ver qué dice Simón.
7-5.
Veremos, después lo sabremos.
Puede ser.
Puede ser.
¿Por qué vino a...?
¿Qué tal? ¿Cómo
usted
le va?
Me dice que no, pero sí, puede ser 3 y 1 también.
No.
Yo quisiera que me fundamente por qué no. Y dígame con qué venimos, porque no sé.
Venimos con saliendo a ver qué pasa en el barrio.
No, 3 y 1 no puede ser. ¿Por qué no? Porque cuando el que tiene uno le estaría dando ese caramelo al otro, el otro va a tener cuatro y el otro se va a quedar con cero. Y cuatro no es el doble de cero.
Él entró nada más para saber con, sí, qué íbamos.
Tres y uno no es.
Simón, yo podría anotaría.
Podría ser otra cifra igual.
Seguramente.
Perdonen que me babee al aire.
Yo sé que me mirás y te volvés loca, pero no. Aguantá, porque sobre todo un poquito alejado del micrófono. ¿Podría? Yo Simón lo anoto, dame la
toma,
miró,
toma, anotá a Simón ahí.
El papel.
Podría ser otra cifra mayor también.
Es probable que existan otras combinaciones.
Sí.
Pero la más, sí, fácil anda por ahí.
¿Eh?
¿Sí? Estamos así ahí. Que, sí, acertó Simón, yo soy re poco. No puedo crear expectativas, acertó Simón.
Sobre todo cuando son niños, ¿no?
Así es, acertó Simón. Y también Isaías, que había mandado un mensaje diciendo 7 y 5. ¿Por, sí, qué? Juan y Pedro. Uno tiene 7 caramelos.
Vos sos Juan y yo soy Pedro, dale. Vos tenés 7 caramelos y yo tengo 5.
Hola, Pedro.
Hola, Juan.
¿Cuántos tenés vos?
Yo tengo 5 caramelos.
Yo tengo 7.
Sí.
Mirá, si vos me das uno, yo tengo el doble que vos.
Claro, porque vos pasás a tener 8 y yo 4.
Claro, que vivo que son.
Estamos haciendo la explicación.
Por eso.
No me guardé, porque no te doy ningún caramelo. ¿Está?
No.
Bien.
Vamos de vuelta.
Sí. Yo te doy un caramelo a vos y vos automáticamente pasás a tener el doble que yo.
¿Por qué?
Porque yo al tener 5 y darte una voz que tenía 7, sumás 8 y yo me quedo con 4.
Pero
ahora yo te digo, no, pará. ¿Por qué no me das uno vos y tenemos la misma cantidad los
¿Por
dos?
¿Por qué?
Porque si vos teniendo 7 me das uno a mí, que yo tengo 5, sumo 6. Y yo si te saco uno a vos, tenés 6 vos también.
Exactamente. ¿Eh? Y Juan y Pedro se hicieron amigos.
Sí, así es.
Camino al éxito se llama.
Podemos salir a la costa a hacer esto en el verano, ¿no?
Un éxito rotundo. Los dos se quedan con 6, exactamente. Sí. Uno tenía 7, otro 5, le saca uno al que tiene 5, queda en 4, el otro en 8, le saca uno al que tiene 7, quedan los dos en 6. Juan y Pedro, amigos, acertó Simón. Ahora participa del sorteo, Simón, ¿eh?
Así que participa.
Espere, vamos a ver. Encima ¿qué? Nos está mirando, hay presión.
Sí.
La otra opción,
sí,
un poquito más complicada, era María tiene un hermano...
Un armado.
Vamos a ver.
Diego Armando.
María tiene un hermano llamado Juan.
¿En qué estarás pensando?
Juan tiene tantos hermanos como hermanas.
Sí.
María tiene el doble de hermanos que de hermanas.
Sí.
¿Cuántos hombres y mujeres hay en esa familia?
La resolución a estos cosos, a estos acertijos, ¿va a ser hoy también o
no, pensás
dejar para seguir robando?
Un poquito más.
Bueno.
Ese quedó.
¿Y el de las puertas lo va a resolver hoy? Por favor.
No
seas así.
De las puertas queda. Lo digo una vez más.
El lunes te quiebro las piernas, entonces.
Repito el de María y Juan. Una vez más. María tiene un hermano llamado Juan. Juan tiene tantos hermanos como hermanas.
Sí.
María tiene el doble de hermanos que de hermanas.
Ajá.
¿Cuántos hermanos y hermanas hay en esa familia?
Comunicación telefónica. ¿Cuántos hermanos y hermanas hay en esa familia? Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla?
Hola, habla una oyente de ustedes que está disconforme con la adivinanza.
¿Qué tal una oyente? ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Su nombre, por favor?
Hilda. Ustedes no dijeron la cantidad de caramelos que tenían cada uno. Que dejaba...
Y es que esa es la respuesta que tenían que adivinar, señora oyente.
Pero ¿eh? No lo dijeron ustedes si no hubiesen dado la opción de que uno tenía tanto y el otro cuánto... Así por
es
lo
que,
menos...
A ver... La cinta Gonzalito.
No
la,
vale.
La pregunta era que ustedes nos tenían que decir a nosotros, sí, ustedes oyentes nos tenían que decir a nosotros cuántos caramelos tenía cada uno.
Pero
si nosotros le decíamos que tal tenía 7, ¿cuál era el enigma entonces? ¿Eh? Perdón.
¿Qué sabíamos nosotros si uno tenía 5 o 6? Por lo menos nos hubiesen dado opciones.
No, Hilde, pero eso era lo que había que adivinar. ¿Cuántos tenían
ahora?
Cada uno?
Silvio, habla ahora.
Ah, bueno, presentarse, Silvio, por favor.
Pero usted dijo bueno. Un oyente, lo dijo su nombre.
Sí, le dije al locutor que me atendió.
Al locutor, el tema es que él se hace pasar por locutor, pero no es locutor.
No nos dice nada, no hace señas y no entendimos.
Bueno, y el papelito, por favor, ¿le puede decir al señor que anoche andaba repartiendo por el barrio?
Al señor que anoche.
Referente a la película del sábado que puso marzo.
Sí, porque también...
Ya pasó marzo, a no ser que sea el año que viene.
También, no. Vamos a pasar el
llamó para bardear, Hilda.
Sí. Hilda, lamentablemente no acertó nada, se pierde el libro, ¿eh?
Bueno, hasta luego.
Siga participando.
No
un
importa,
abrazo.
Ya vendrán tiempos mejores.
Sí, chau. Nos vemos. Ahí está. Bien.
Atendemos la queja de Hilda, pero no, sí. Porque había que adivinar exactamente el número de caramelos como hizo Simón y como hizo Isaías.
Era lo que estábamos preguntando.
Exactamente.
Si nosotros te decíamos... Sí, Juan tiene 7 y Coso tiene 5, ya te estaba mandando la respuesta.
Claro. Hilda, escucha este que es el que queda, porque el de las puertas lo dejamos para el que viene.
A ver.
María tiene un hermano llamado Juan.
Sí.
Juan tiene tantos hermanos como hermanas. María tiene el doble de hermanos que de hermanas.
Uh-huh.
¿Cuántos hermanos y hermanas hay en esa familia?
Sabrina.
Estoy leyendo las respuestas.
No puedes participar.
¿Cómo menos que no necesito un
¿están
libro?
¿Están las respuestas en ese cuaderno?
Están las respuestas en el cuaderno blanco de Silvia Aronda.
Mira vos, así que todos aquellos que cotizan en bolsa ya ese cuaderno, Silvia, me parece.
Ya sí. Lo puse del otro lado, listo, no hay nada que ver.
Lo pueden interceptar a la salida de la radio.
Sí.
Todo sea por
es el
libro.
Chico que va a estar acompañándote a vos.
Sí.
Ah, ahí está.
Ojo que los puedo taclear.
Sorteo. Yo creo que...
Sí, ya esto es insostenible, vamos a hacer el sorteo. Aprovechando... ¿Quién falta? Vamos a saber quién falta, ¿no? Ahora.
A ver
si es ese que está ahí, el que falta.
Chan, 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 chan.
A ver. Sí, es ese que está ahí, me parece, ¿o no? Sí.
Exactamente.
Es ese que estaba ahí. Bueno, sí. Doblalo bien, así ya lo incluimos. Tiene que haber cuatro papelitos que representaría cada uno a Simón, Camilo,
Isaías y Neida.
Y Neida.
¿Por qué eso, están participando?
Por un libro, gentileza. Escuchen, ¿eh? Ahí, esa es la bolsa, esa es la bolsa de...
Víctor se quiere anotar, perdón que te interrumpa. Víctor se quiere anotar. ¿Por qué? Si no dijiste nada.
No.
Nunca acertaste uno.
No, no, que siga participando.
Ni el del pajarito muerto acertaste.
No. Vamos a hacer el sorteo del libro Gentileza de Lipibropos, librería ubicada en Jolie 2656. Libro de Horacio Quiroga. Cuentos de amor, de locura y de muerte. Está acá el libro, mirá.
Pará.
A ver si se escucha el libro.
Vos seguí que yo voy a salir del estudio.
Este es el ruido del libro. Tenemos almas inocentes acá, como para hacer el sorteo. No te vayas tan lejos del
estudio. No. Allá afuera hay un niño más pequeño aún.
Más pequetín.
Vos sostenés esto como
dale. Que ahí te estoy sosteniendo. Bien. Entonces, mientras Silvio está fuera del estudio haciendo que Tiago haga el sorteo. Tiago es el hermano de Simón. El hermano más pequeño, ¿no? Que está haciendo extracción del papelito. ¿Qué querías contarnos, Simón? ¿Querías mandar otro saludo? ¿A quién?
A la mamá.
A tu mamá. Un saludo para Eva, entonces, ahí que también está del otro lado del vidrio. ¿Y para quién más?
Para mi hermano.
Y para tu hermano Tiago. Ya está Silvio, bien. Ahí está Silvio, que está haciendo la desenvoltura del papelito y a través del vidrio, que está un poco empañado, a ver, limpiemos un poquito ahí.
Cha-chan,
sacó cha-chan. El papelito que dice, no leo, a Camilo se
Camilo.
Hace ganador, acreedor del libro de Horacio Quiroga, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, Gentileza de Lipibropos, ubicada en Jolie 2656, que sus padres tan amenamente y con tanto gusto lo van a leer, ¿no? Sí.
Tenemos otro sorteo.
Otro sorteo más.
Excepcional para el día de hoy.
¿Qué vas a sortear vos?
Cuentos y títeres de Javier Villafañe. Nuevamente.
Bueno, nuevamente, dale.
Ahí va.
A ver,
ahí va.
Estamos haciendo el sorteo. A ver, el
de cuentos. El sorteo excepcional para el día de hoy.
Excepcional.
Sacá Sabrina, sí. Un papelito. A ver.
Otra alma
¿qué
inocente.
¿Qué salió? A ver qué salió. A ver qué salió.
Ay, no lo puedo abrir. Ay. Sí, Simón.
Simón se hace de los títeres y cuentos. No. Cuentos y títeres de Javier Villafañe.
Gentileza de Lipibropos también. Así que, Simón, ya que estás acá, aprovechamos este solemne acto para hacerte entrega de este hermoso libro que tu papá te va a leer todas las noches.
Hasta las 6 de la mañana.
Exactamente, desde las 12 de la noche hasta las 6. 7, horario en el que vas al jardín y te vas con todos los cuentos y le contás a tus compañeritos también. Sí, porque mi papá me contó un cuento de Javier Villafañe, muy lindo, ¿no? ¿No, Tucu? ¿Que le va a leer hasta las 6 de la mañana? Listo. ¿Qué? Estos son los padres modernos que necesitamos, ¿eh?
Así es.
Ahí va, muy bien. Perfecto. ¿Listo entonces esto? Muy bien, sácanos de acá, por favor. A ver, pará.
No, que le estaba leyendo Dios y el estado de Bakunin, pero bueno.
Sí, se dormía muy rápido. Bueno, sácanos de acá, Víctor.
¿Cómo es tu nombre?
Hilda. Bueno, nosotros vinimos a vivir acá, en Del Cañón, donde es mi casa actual, en el año 75. Y desde esa fecha hasta ahora progresó muchísimo el barrio. Cuando vinimos nosotros era todo un descampado y en esa época se hacía tiempo de gaucho. Nosotros alcanzamos a ver dos tiempos de gaucho. Tiempo de gaucho es donde venían una semana, venían de todos lados, los gauchos de todos lados, por ejemplo San Antonio Areco, Lobos, todos esos lugares del interior del país, Luján, todo, y venían y se quedaban una semana a acampar acá, porque se hacía la fiesta del gaucho, la fiesta gauchesca, ¿no? En la semana hacían fogones, guitarreada, el día domingo se iban todos a la misa en caravanas, todos a caballos, con carreta, y después volvían y se hacía la fiesta donde se cantaba todos canciones folclóricas, donde se bailaba baile folclórico, y donde se vendían cosas alusivas a eso, por ejemplo mate, todo lo que era de todo lo que las cosas, sí, se corría la carrera sortija con el caballo para. Entonces se pasaba muy lindo el día, ¿no? Muy lindo. Y los chicos que yo los chicos míos eran chicos y era como para ellos una novedad todo eso porque no se veía, esto era, ya te digo, no había ni una casa, todo descampado, los chicos jugaban al fútbol ahí, no, andaban en bicicleta tranquilamente. Y los colectivos, el colectivo que entraba acá era el de la línea, la empresa Mariano Moreno, que después, bueno, y así siguió un tiempo largo hasta que vino el de la Perlita, que es el que está ahora, la actual empresa que pasa por acá. Y se empezó a lotear esto enfrente más o menos desde el año 90 o 91. Que empezó a lotear y empezó a venir gente de otro lado, por ejemplo. Pero, y ahí está ahora todo esto, lo que ves vos, es lo que se pobló desde la fecha, desde esa fecha hasta ahora. Quedó el casco de estancia, la casona allá del fondo, que esa estuvo siempre, era la única casa que había donde nosotros íbamos con los nenes a jugar. Lo llevábamos ahí para que juegue. Eso quedó. Se redujo mucho el terreno porque era más amplio, se redujo mucho y ahora y quedó eso, ¿no?
Vuelven a trepar por el camino de su sueño.
Ahí estamos.
Seguimos. Tenemos un anuncio.
Un anuncio asociado, correctivo. Sí.
Asociado a que la entrevistada era Hilda y sí. Hilda nos llamó de 100 para que pasemos correctamente lo que va a haber el sábado, uh-huh. 9 de octubre, no de marzo. Así que sí. ¿Querés decirlo, Sebastián?
Sí, el volante que habíamos preparado había salido con un error editorial que decía sábado 9 de marzo. Corregimos. La proyección de Alicia en el País de las Maravillas se va a realizar el sábado 9 de octubre, 19 horas. Muchachos, ustedes que están acá con su padre, comprométanlo a su papá para que el sábado, este sábado, a las 7 de la tarde, lo lleve a ver Alicia en el País de las Maravillas ahí en el terreno donde estamos nosotros. ¿Sí? Oblíguenlo, pínchenlo todos los días para que lo lleve. Entonces, sábado 9 de octubre, 19 horas, te esperamos en la esquina del Carnaval del Cañón y Mozart, Moreno Sur. Entrada libre, trae tu matecito y buena onda. Organiza Pateando Barrio, el colectivo que te acerca hasta ahí es el 32, que lo tomás acá en Moreno, donde están parando ahora eventualmente porque están reestructurando toda la plaza, parece. Te tomás ahí el 32 y le decís, me dejás la esquina del Carnaval, y el chofer te va a decir, ¿cuál es? Y ahí te bajas.
Y le indicás y te bajas.
Claro.
Ya hicimos una proyección desde Pateando Barrio, sí. Salió muy bien, era... sobre
conmemorativa al 24 de marzo, el último golpe militar.
Un capítulo de televisión por la identidad que estuvo sí. Bueno. Esta vez va a ser algo más distendido, más infantil. Sí. Así que acérquese. La idea es encontrarnos, pasarla bien y después nos quedamos charlando qué cosas pueden hacer falta en el barrio y cómo nos organizamos para conseguirlo. Antes de pasar
Vengan, sí. Que está buenísima la peli. Yo la otro día la vi. Mira. La vi y está bastante buena. Yo no vi la original, la versión original. Me dijeron que la versión original también está buena.
No vi.
Yo vi esta de Tim Burton y está interesante.
Antes de pasar al otro saliendo a ver sí. Que nos queda una entrevista,
sí.
El Tucu tenía algo para decirnos.
¿No? ¿Por qué no?
No, ahora ya te anunciamos, no nos rompa el próximo. Dale, va todo a la mierda. Mirá, así nomás.
Ahí está.
Bueno, no, yo en realidad vengo a dar a comentar una algo que no debería decir, no debería
listo.
Comentarlo.
Vamos a salir a ver.
no, nada, ustedes saben que yo estoy trabajando.
Nada, ¿quién? Nalbandián.
Estoy trabajando en la escuela Media 11, Madre sí. Abuela Plaza de Mayo.
Sí. Sí, esa es tu carta de presentación
siempre
que venía
que
acá.
Vengo acá, es mi carta de acá. Hay un compañero acaba de llegar allá, un sí. Compañero de Media 11, un gran valor, por supuesto. Sí. Y bueno, no sé si saben, porque ustedes no están tan informados, que mañana se entregan los premios Nobel de la Paz
sí.
Y se entrega, es posible, o mejor dicho, una de las candidatas, de las 237 candidatas, es la asociación, no asociación, son las abuelas de Plaza de Mayo.
Sí.
El 18 de este mes, 18 de octubre, es muy probable, está confirmado, pero no asegurado, porque...
Ojalá.
Ojalá, sí. Es muy posible que tengamos la visita de Estela de Carlotto. El 18 de...
En la escuela. Media 11.
En Media 11, sí. Así que bueno, invitarlos a ustedes, que son amigos, y a los que no también. A los enemigos no.
A los amigos sí, así que bueno, ese.
Y ojalá que tengan la visita ya como ganadoras del Premio Nobel de la Paz.
Sí, más allá de que es un premio que se lo merecen, ¿no? Es un premio bastante... Se lo dieron a Obama, se lo
controversial,
dieron a Kissinger.
Sí,
pero
yo lo escuché en boca de la misma Estela diciendo que más allá de... Es mucha plata también la que viene.
Ah,
mucha plata. Y estamos hablando de 1,000,000 y pico de euros que a cualquier fundación que... A cualquier organización que se encarga de hacer trabajo en relación a los derechos humanos le viene muy bien. Sí, así que es mucha plata y así que estaría bueno.
¿Y a Obama le dieron 1,000,000 de euros? ¿Le dieron? ¿Y a Kissinger también le dieron tanta plata?
Sí, más allá de que le den la plata, le dan el premio de la paz, de Nobel de la Paz a Kissinger.
Sí, sí, bueno. No,
es sí, un sí. Premio con.
Premio cuestionadísimo.
Como dijo acá mi compañero. Sí.
Bueno, entonces el 18 tenemos ahí en la escuela de media.
Es muy probable, es muy posible, es un deseo muy grande que tenemos desde hace muchos años, más que nada hace 2 años desde que la escuela tiene el nombre, así que esperemos que suceda.
Muy bien. ¿Algo más?
Sí, Simón, ¿ibas a cantar algo?
¿Querés cantar, Simón? ¿No? Bueno, listo. Vamos entonces a las entrevistas. ¿Última parte?
Creo que queda una más o dos más. Recuerdo que estábamos tocando cómo era el barrio Villa Salas, San Jorge, barrio Salas, hace mucho tiempo atrás.
Vamos, dale.
Negocio había muy pocos por la zona. Ahora está muy comercial esta zona. Para ir a un supermercado teníamos que ir hasta la calle Paso y Perón, que era el supermercado El Chivo. Que estaba ahí siempre, y si no, un almacén que había 2 cuadras de acá, de Doña Vera, un almacén que era que íbamos nosotros siempre, o si no, al supermercado de Caravana, que está ahí pasando las vías de Victorica, donde está CCP Bailable ahora, ahí era ante un supermercado, y ahí también comprábamos nosotros y traíamos y veníamos para acá. Pero el supermercado más conocido era el del Chivo. Te digo, kiosco no había, el de Chochona, que estaba ahí cerca, acá derecho al fondo, que vos la conocés, acá derecho al fondo. Y después ya te digo, teníamos que ir todos al centro de Moreno a comprar. Todo se puso lindo, pero me gustaba más cuando era así como más, con mucho verde, ¿no? Fue la que estaba en la 52 nada más. Y después el secundario en el centro de Moreno, por ejemplo, el Mariano Moreno, que está no tan en el centro, está más hacia acá. Después este secundario, la escuela 1, la primaria. Sí, ahora hay muchos colegios, está el Cortázar, está el Estela Mari, está el jardín. Ah, este jardín que está ahora acá se hizo... Después que nosotros vinimos, más o menos a los 10, 12 años, más o menos, se hizo. Que estaba donde está el Cortázar. Los colectivos cortaban a las 12 de la noche y teníamos que, si perdíamos uno, teníamos que venir caminando de la estación hasta acá, porque había en la estación, había enfrente de la estación en la plaza, estaba la parada de taxi, pero también tenía un horario, cortaban los colectivos, por ahí cortaban ellos también, entonces había que patear hasta acá porque no teníamos el único, no es como ahora que vos tomás un remis, vas a una remisería, están las 24 horas abiertas y podés viajar tranquilo, va en el sentido de que te traes a tu casa, ¿no? Pero si no, venir caminando con los nenes y todo eso, era muy, muy cansador, así, sí.
Y el vínculo con la gente de acá, que eran pocos, ¿existía por ahí un lazo más fuerte o era...?
No, existía más o menos, sí, más o menos, como ahora era cada uno... Relativo, lo que pasa es que nosotros no estábamos nunca en casa.
Cuando veníamos nosotros éramos los jóvenes. Siempre a lo mejor fue una diferencia generacional. No sé por qué se puso una barrera, a lo mejor por desconfianza. Yo siempre fui desconfiado, a lo mejor también ellos desconfiaban de mí, pero acá teníamos gente antigua como los Pez y los Díaz, los de acá, como era acá al lado,
Zapata,
o sea, era gente muy antigua de acá, no eran tan viejas, pero eran antiguas y a lo mejor se sentían con más derecho, vaya a saber. Pero nosotros, te digo, como estábamos los fines de semana nada más, tantas cosas teníamos que ir haciendo que nos quedaba poco tiempo de hacer relaciones, salvo las necesarias. Y en las necesarias sí nos atendíamos bien, pero no había ese vínculo corporativo de gente de la manzana, del barrio, no, ni ahora creo que lo hay. Pese a que hay muchos de mi edad, todo eso, que ya nos conocemos hace rato, cada cual ve algo en la calle y cierra su puerta, ¿viste? Me decís, che, aunque sea como amigo, hagan algo. Pero no es que seamos malos, a lo mejor somos así, qué sé yo, no se nos da por nada. En aquella época nosotros ya vinimos y había
gas natural,
porque habían teléfono. Hecho hace mucho tiempo una línea de gas maestra que era Morón Merlo Moreno hace muchos años, creo que era la empresa Premar, que jodió bastante gente, culpa del municipio. Y después, con el tiempo, hace no sé cuánto tiempo, aparente creo que estaba Dualde y mandó a hacer las cloacas, que fueron gratuitas. Y poco tiempo después mandaron a poner el agua, por ahí nos dieron con un caño a todos, otra vez parecido a Premad, en algunos de Juntendal y qué sé yo. Bueno, ese es el sistema que hay acá, que tiene el municipio por costumbre lavarse las manos, pero se olvida que él es el único que autoriza y por ende puede exigir. No exige nada a favor del pueblo, exige a favor de él o de los comerciantes, porque no veo por qué se nos cobra a nosotros el tendido de red de agua. Esto. Bueno, pero por lo menos se hizo. Se hizo, gracias a nosotros.
Ahí estamos nuevamente, 20:57, tres minutitos finales, nos despedimos ya. Escuchábamos recién a Hilda y a Guillermo, los últimos entrevistados del día de hoy. Queremos agradecer nuevamente a todos nuestros entrevistados, a Fabián, Hilda, Guillermo, ¿quién más estaba? Que no me acuerdo. El señor de la primera entrevista, que al final no se escucha bien el nombre,
no pudimos,
se lo debemos. Muchísimas gracias igual. ¿Con qué nos vamos?
Pasamos los últimos chivos, la proyección de Alicia en el País de la Maravilla, sábado 9 de octubre, 19 horas, en la esquina del Carnaval del Cañón y Mozart, organiza Pateando Barrio, una proyección ahí al aire libre. Parece que el sábado va a estar muy lindo, así que acérquese, vamos a ver una película, charlar un rato y ver qué puede salir de estos encuentros al aire libre.
Bien.
Después estamos viendo que hay, mañana se cumplen 43 años del fusilamiento, el asesinato del Che Guevara en Bolivia.
Sí.
Así que la comisión de homenaje permanente, el sábado 8 de octubre a las 18 horas en Ate Moreno, Piovano.
Mañana es 8.
Hoy es 7, mañana es 8.
La jornada es el 8 de octubre.
Mañana, 8 de octubre, entonces, 18 horas en Ate Moreno, Piovano 3077. A 43 años de la caída en combate del Che Guevara, la comisión de homenaje permanente a Ernesto Che Guevara organiza una muestra plástica, proyecciones, exposiciones, invitados en Ate Piovano 3077. Y nos vamos.
Listo, muchísimas gracias a todos por haber estado escuchándonos. ¡Chao! Muchísimas gracias Simón, Tiago, Adrián, Eva, por habernos visitado. Y nos vemos el jueves que viene. Quédense, que ya están acá los chicos de la Copa Derramada dispuestos a hacer su programa. Nos vemos. Chau.